Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y seis, tres y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche. Yo soy Artaun de Azumendi y estás en la cadena COPE. Escuchamos el Daughter de Pearl Jam. La ley de personal de la Guardia Civil está siendo un dolor de cabeza tanto para los funcionarios, a los que parece perjudicar, unos 2.000 oficiales del Cuerpo de Promoción Interna, como para el Grupo Parlamentario Popular, que parece haber entendido las reclamaciones de estos oficiales, pero que chocan con las limitaciones del presupuesto de Hacienda y de los mandos procedentes de la Academia General Militar de Zaragoza. Por otro lado, el gobierno está investigando por qué las mujeres de la Guardia Civil se dan de baja el doble que los hombres. En concreto, hablamos de absentismo laboral en un 10,84% en las funcionarias de la Benemérita que no acuden a trabajar por el 5,78% de los hombres, según datos proporcionados por la Dirección General de la Guardia Civil. Para hablar de estos asuntos contamos hoy también con Roberto Ruiz Ballesteros, director de la Agencia de Noticias, Seguridad y Tribunales. Roberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos, empezamos si quieres por la parte, bueno, menos polémica o menos menos agria, aunque importante, el asunto de la cantidad doble de bajas que hay, ¿no?, en las mujeres respecto a los hombres. ¿Qué opinión tienes a este respecto?
Bueno, pues esto ha surgido a raíz de una petición de datos que realizó la Asociación Unificada de Guardias Civiles, la asociación mayoritaria dentro del cuerpo de la Guardia Civil. Y la Dirección General, pues al ofrecerle los datos, se dio cuenta de la importancia de que hubiera prácticamente el doble de mujeres en proporción a la cantidad de mujeres que hay en la Guardia Civil, pues el doble de mujeres que se dan de baja, es decir, absentismo laboral, ¿no?, que no van a trabajar pues porque se dan de baja, ¿no? Entonces, claro, llamó tanto la atención del director, personalmente además, de Arsenio Fernández de Mesa, que ordenó pues crear una comisión de trabajo para averiguar las causas, ¿no? Ahora mismo hay en el cuerpo 74.800 hombres y 5.100 mujeres. Entonces, claro, pues estamos hablando del 11% de esas mujeres pues actualmente está de baja, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es intentar averiguar qué pasa ahí, ¿no? Porque no es normal que esto ocurra, ¿no? Simplemente porque las mujeres se queden embarazadas no están de baja el doble de tiempo que los hombres, ¿no? Uh-huh. O por lo menos, bueno, en principio no parece lógico, ¿no? Entonces, están intentando, pues eso, averiguar las causas. Y ahora mismo están desarrollando un poco el diagnóstico de la situación y para ver qué ocurre, ¿no?
¿Es una situación que preocupa especialmente en la Benemérita?
Bueno, una muestra de que preocupa es que el director general ha decidido coger el toro por los cuernos, ¿no? Es decir, si hay esta diferencia tan gorda, vamos a actuar. Vamos a ver qué pasa. O sea, primero, vamos a ver cuál es el problema y qué ocurre, ¿no? La UGC, como decía, que es la que solicitó estos datos, ya ha hecho sus propios estudios, digamos que basados un poco en su experiencia y en los datos que ellos han podido conseguir, porque es una asociación y no tiene datos oficiales, ¿no? Entonces, los datos oficiales tienen que solicitarlos. Pero en cualquier caso, llevan muchos años con este tema y ellos apuntan varias causas, ¿no?, que creen que deben ser estudiadas, ¿no? No se atreven tampoco a decir tajantemente que son las causas, porque de eso debe determinarlo el gobierno, el ministerio, con los datos oficiales, ¿no? Pero sí apuntan varias posibles causas. Por ejemplo, el acoso a las mujeres como digamos como un posible motivo, ¿no? Sin decir datos, sí resaltan que hay un protocolo de acoso específico para la Guardia Civil. La Dirección General quiso tener su protocolo específico porque entendía que el cuerpo tiene pues unas características especiales, y entonces decidió no tomar como referencia el de la Administración, sino tomar un protocolo específico. Bueno, pues la UGC se queja de que hay mujeres que han solicitado que se abra ese protocolo para su caso concreto, y ha pasado en algunos casos incluso un año y todavía no se ha abierto ese protocolo ni se les ha llamado siquiera para ser escuchadas, ¿no? Por ejemplo, entonces detallan algunos casos así, ¿no? Entonces, otras causas que apuntan, pues por ejemplo, el tema de no hay un catálogo de puestos de trabajo que especifique cuáles son los puestos que tienen que pues desarrollar las mujeres cuando se quedan embarazadas o cuando después de estar embarazadas pues piden el periodo de lactancia, una reducción de jornada y tal. En esos momentos pues no pueden hacer todas las tareas que otras personas sí pueden hacer, ¿no? O que ellas mismas podían hacer en otras circunstancias. Entonces, no hay una serie de puestos específicos a las que... Entonces, ¿qué ocurre? Que se les manda en ocasiones a puestos que bueno, pues están poco preparados para... bueno, pues no sé decirte porque no siempre es lo mismo, ¿no? En algunos sitios pues les pueden colocar en sitios mejores que en otros, ¿no? Y esto pues según AUGC también está llevando a que haya muchas mujeres pues que se sientan, pues digamos, joder, pues que yo estoy desaprovechada, ¿no? Me están llevando a estos puestos. Bueno, y en cualquier caso, esto es lo que está investigando el gobierno, ¿no?
Desde el desconocimiento, Roberto, pero sí. da la sensación, al menos desde fuera, que cuando uno ingresa en un cuerpo como el de la Guardia Civil, y en principio habiéndose especializado en la rama que fuera, debería estar preparado, ya fuera mujer o ya fuera hombre, para, trabajar en cualquier cosa, ¿no?
Sí, y lo están desde luego. Hay mujeres en la Guardia Civil y en la policía que desempeñan tareas que muchos hombres pues no podrían realizar, tareas de gran esfuerzo y fortaleza física y mental, ¿no? Sin duda, ya sabemos que los criminales y las investigaciones pues son en ocasiones muy duras, ¿no? Y hay un buen puñado, de mujeres que se dedican a realizar tareas muy muy difíciles. Lo que ocurre que evidentemente pues una mujer no deja de ser mujer, ¿no? Entiendo yo que llega un momento en el que pues está embarazada, por ejemplo, que tiene todo el derecho del mundo a estar embarazada siendo guardia civil, y lo que hace es que necesita tener esos puestos que en otros ámbitos de la administración están localizados y
vale.
Se les puede resituar, ¿no?
Entendido perfectamente. Ya entiendo, creo que entendemos por dónde vas y tiene todo el sentido del mundo. Ahora sí. Vamos con el otro asunto, que es un asunto que yo creo que, bueno, pues está suscitando más ampollas, por lo menos en el ámbito en el que se está dibujando, ¿no? La ley de personal de la Guardia Civil. ¿Qué está pasando?
Bueno, pues sin duda es un tema muy desconocido y que en los medios no se está reflejando, en mi opinión. Hombre, en Seguridad Tribunales sí le estamos haciendo un seguimiento muy muy específico, porque también estamos un poco especializados y los clientes a los que les proporcionamos información pues les están dando esta información, pero en general no está teniendo mucha repercusión, mucho seguimiento por otros medios, y considero que es un asunto muy relevante, ¿no? Hay 2.000 de los 3.000 jefes que tiene la Guardia Civil, de los 3.000 oficiales, mandos, gente preparada que tiene a su cargo equipos de agentes, pues en ocasiones muy amplios,
¿sí?
A partir de teniente, ¿no? Pues a partir de alférez, ya, ¿vale? Pero tienen a su cargo a mucha gente. Entonces, a estos 3.000 oficiales les afecta directamente esta ley. Y de esos 2.000 son de promoción interna y les afecta especialmente porque les discrimina, digamos, respecto a los primeros. Al menos eso es lo que están diciendo las asociaciones profesionales que concentran a la mayoría de estos oficiales, ¿no? A los oficiales de promoción interna. ¿Y por qué dicen que les discrimina? Porque estos oficiales, digamos que ahora lo que hace la ley es que va a integrar a todos los oficiales en una misma escala, ¿no? Porque ahora mismo los oficiales, esto es un poco el lío, ¿no? Pero ahora mismo los oficiales pues se dividen en varias categorías, pero vamos a simplificar y vamos a reducirlo a dos, que son los que entran directamente como oficiales desde la Academia General Militar de Zaragoza y los que ascienden desde abajo, ¿vale? Los que ascienden desde oficial, soldado, digamos, de soldado no, perdón, desde Guardia Civil, pasan, van subiendo, ¿vale? cabo, pasan a la escala de suboficiales, sargentos, tal, bueno, pues van subiendo poco a poco hasta llegar a oficiales, hasta llegar al alférez, teniente, capitán. Entonces, esos son los que se sienten discriminados, los que van subiendo desde abajo. ¿Y por qué se sienten discriminados? Porque ahora quieren unificar todas las escalas y a ellos les quieren poner unas condiciones especiales que no les ponen a los que vienen de Zaragoza, ¿no? Les ponen la condición de que tienen que subir, primero tienen que ascender a la escala de capitán, aunque todo esto está en discusión porque está en trámite parlamentario. Les ponen también la condición de que tienen que hacer un curso específico para integrarse en esa escala. Entonces el resultado es que se prevé que haya muchos que no se puedan integrar, ¿no? Entonces, de modo que muchos se sentirán, digamos, que sus expectativas profesionales pues estará muy limitada, pues si no se pueden integrar, más dificultades para ascender, todos son impedimentos, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí está, hay una polémica tremenda, que es muy técnica, pero que les afecta directamente y que les afecta directamente a su motivación profesional, sí, digamos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ha quedado más o menos claro con la explicación que he hecho o crees...
Sí, no, lo que pasa, Roberto, que se me escapa un poco el porqué de esta diferenciación. ¿Cuál es la raíz de tener que introducir esta diferenciación?
Pues, bueno, siempre han estado diferenciados porque unos vienen de como digo, de Zaragoza, llegan directamente como oficiales y otros suben desde abajo. Entonces, bueno, siempre ha habido una diferenciación, digamos. Al final, los que llegan de Zaragoza, por ejemplo, ascienden a... tienen posibilidades de ascender a las categorías profesionales más altas, a general. Los que llegan de promoción interna nunca llegan a general, están limitados.
¿No llegan porque no pueden o no llegan porque no les facilitan, digamos, el camino?
Bueno, las dos cosas, digamos. Ellos solo pueden ascender hasta teniente coronel, entonces, por ley, digamos, pero luego además es que no les daría tiempo tampoco, ya, porque ya se jubilan, digamos, ¿no? Si hay que esperar cada dos años o para poder ascender, pues al final no les da tiempo, digamos, ¿no? Su carrera profesional pues tiene unos años limitados, ¿no? Entonces llega ya un momento en el que tampoco podrían ascender, ¿no? Entonces, aún así, ellos tampoco están solicitando poder llegar a esas máximas categorías, ¿no? Simplemente están diciendo que se les permita poder llegar en condiciones normales a las categorías a las que pueden ellos llegar, hasta teniente coronel, ¿no? Entonces, eso es lo que están diciendo, ¿no? Que no se les limite, porque, por ejemplo, la ley prevé una serie de plazas para los que vienen de Zaragoza, que son, por ejemplo, para teniente coronel, que estamos viendo, pues los que vienen de Zaragoza, tienen reservadas 22 plazas por cada 100 de oficiales que haya, ¿no? Uh-huh. Y para los que vienen de promoción interna, pues solo hay 3 de cada 100, ¿no? Entonces, claro, digamos que ellos ven que esto, pues, no es justo, ¿no? Y claro, el problema que ocurre, que la cúpula de la Guardia Civil está dominada, evidentemente, por los que vienen de Zaragoza, claro, porque son los generales, ¿no?
Y en este sentido, toda esta polémica va a aflorar en forma de protestas, en forma de algún tipo de acto que, digamos, sea más visible para la ciudadanía.
La preocupación por este tema es muy gorda también por parte de la Dirección General de la Guardia Civil, porque, de hecho, el jueves pasado hubo el director general convocó a 150 mandos de promoción interna al margen de las asociaciones, porque, digamos, un poco las asociaciones se quejan de todo esto y el director quería un poco comprobar, tentar, ¿no?, qué ambiente hay al margen de las asociaciones, ¿no? Entonces convocó a 150 mandos. Eso muestra también el interés, la preocupación que hay por parte del director. Y luego, también, efectivamente, como dices, hay la Unión de Oficiales de Guardia Civil, que es la que representa un poco a los oficiales del cuerpo, pues está también anunciando ya que va a tomar medidas de protesta. Lo que ocurre es que la ley les impide a los guardias civiles manifestarse, como todos los ciudadanos sabemos, ¿no? Y entonces, claro, esas medidas de protesta tienen que estar dentro del ordenamiento jurídico, no pueden manifestarse como cualquier ciudadano. Y entonces estamos un poco a la expectativa de ver qué anuncia, pero han dicho que quieren hacer medidas de protesta llamativas e imaginativas, digamos, un poco pues para estar dentro de lo que le permite la ley, ¿no? Pero ya han anunciado que van a hacerlas, o sea, no hay de esto. Y eso es un tema que preocupa mucho también, aparte del gobierno, al Grupo Parlamentario Popular y al Grupo Parlamentario Socialista, que los dos están muy involucrados en este tema y quieren sacar la ley con consenso, ¿no? Hay muchos agentes implicados, el secretario de Estado también ha estado muy implicado en este tema, pues hasta el punto de que como todas las leyes requieren que Hacienda dé el visto bueno, pues y esto conllevaba un incremento de presupuesto en algunos asuntos, pues el secretario de Estado se ha mojado, el secretario de Estado de Seguridad, también el director general de la Guardia Civil, pues muy implicados en conseguir que Hacienda ceda un poco, ¿no? Que al final ha cedido poquísimo, ¿no? Pero han estado pues muy preocupados porque efectivamente esto es un tema que preocupa. O sea, estamos hablando de guardias civiles, jefes que tienen bajo su mando pues a muchos investigadores de policía judicial, de terrorismo, de investigación contra el crimen organizado, de tráfico, de pues, un montón de tareas del ámbito rural, por ejemplo, pues lógicamente pues que son fundamentales para la seguridad ciudadana, ¿no?
Claro. Pues veremos a ver si tanta gente de importancia implicada en un asunto que concierne a tantísimos oficiales del Cuerpo de Promoción Interna de la Guardia Civil, entre todos consiguen que se ponga cordura y que no se limite, al menos no se limite en el modo en el que está ocurriendo hasta ahora, y que salga para adelante dentro de esta ley de personal de la Guardia Civil, que parece ser que está crispando, lógicamente, a quienes están viendo perjudicados por la acción de quienes premian o quienes pues apoyan más a los que vienen directamente como oficiales desde la Academia de Zaragoza.
Sí, no es que haya unos culpables claros, ¿no? Sino que tal amalgama de actores influyendo y haciendo aquí, digamos que tomando partido, que claro, bueno, muchísimos intereses, ¿no? El dinero es limitado, bueno,
está
todo
claro.
Esto.
Pues Roberto Ruiz Ballesteros, director de la Agencia de Noticias, Seguridad y Tribunales, como siempre, muchas gracias, buenas noches.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Habrá quien diga que no, pero la mayoría sabemos que, para bien o para mal, huele a verano por todas partes. Esteban Pérez Almeida, doctor, muy buenas noches.
Buenas noches. Oye, qué bien lo has dicho, huele a verano.
Huele
y
a verano.
El verano huele.
Claro, el verano huele. Y hay algunos que os gusta más el olor del verano y otros que nos gusta más el del invierno, pero como estamos ya, pues eso, oliendo a verano, pues hay que hablar de verano. Ya tocará tiempo, ya habrá tiempo para hablar del invierno también.
Totalmente. Después de lo que acabas de decir, a mí me gusta el olor de mis islas, de Canarias, en donde te quedas en la primavera.
La verdad es que vosotros
no extremo ni por arriba
a estacionales.
Sí, ¿eh? Sí, totalmente, un día con esa.
Hacéis muy bien. Oye, vamos a hablar hoy de cuidados de la piel, de cuidado del cabello, porque en verano es verdad que estamos más tiempo en la calle, hace más sol, nos damos más baños en la piscina o en la mar. Hacemos, no voy a decir que excesos, pero sí cambiamos un poco los hábitos que durante el resto del año mantenemos más o menos de forma continuada. ¿Y esto qué implica? Implica que, entre comillas, castigamos a todo aquello que nos recubre, a la primera piel, tanto sea en forma capilar como en forma de epidermis, ¿no?
Totalmente. Tú sabes que la piel es el órgano que tiene la mayor dimensión del cuerpo humano. Sí, creo claro. Que son 2 metros y pico si los tiende. Y desde luego nos protege totalmente, como tú dices. nos protege de enfermedades, sin lugar a duda, de infecciones, nos protege también de los rayos solares. Y hay veces pues que ese gran órgano pues se queja. Hay
porque
veces,
le damos mala vida.
Porque le damos muy mala vida, pero muy mala vida, muy mala vida. Y ahora llega el momento en donde pues vas a la piscina, vas a la playa y pues eso, estás en bañador, tu chica está en bikini o en bañador también.
Ojo, la gente que va a la montaña, que ahí sí que pega el sol.
Totalmente. Y empiezas a decir, bueno, ya tienes la protección y ahora veremos la protección que hay que poner y demás, la adecuada. Bien, bien. Pero de buenas a primeras dice, oye, mira, este lunar que tiene mi niña no es como el del año pasado, que ha cambiado algo, es más asimétrico, sus bordes son más irregulares, su color, su diámetro.
De estas cosas que nos fijamos hoy en día, que antes no se fijaba nadie. Tú vete a decirle a mi difunto abuelo que si su lunar era más asimétrico y te dice, anda niño, corre para la orilla.
Totalmente. Pues ahora sabemos que el melanoma está aumentando y que hay que mirar los lunares de tu niña,
pues claro,
o tú
lo
de tu niño.
Hablamos con el doctor Francisco Javier Bordas, él es jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario de Belviche. Doctor Bordas, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Y tanto, doctor, antes las abuelas hasta se pintaban los lunares, aquellos lunares que eran, pues bueno, sensuales. Y hoy en día, pues no nos pintamos lunares, no. Pero tenemos que vigilarlos.
A mí mi abuela me daba aceite de coco para tomar el sol.
Fíjate.
Malo, malo.
Bueno. Y los
menos mal que desde los 17 ya no tomo el sol ni con coco, ni sin coco, ni nada. Pero mi abuela me embadurnaba porque decía que era buenísimo.
Sí, totalmente. Y habían otras u otros que hacían también con aceite de oliva y no sé qué. Dios mío, lo que quieres es ponerte a la parrilla, un vuelta y vida, ¿no?
Eso.
Malo, malísimo, ¿no, doctor?
Bueno, la verdad es que, como en todo, las exageraciones son malas. Es decir, la virtud está en el término medio. Ni hay que ser un talibán y prohibir a la gente ir a la playa, que es un placer. Ahora mismo, curiosamente, parece una paradoja, el próximo Congreso Nacional de Dermatología se celebrará a los primeros días de junio en, precisamente, Maspalomas.
Hombre, pero ahí me toca el punto débil. Si es que ahí tenemos ahí una temperatura...
unos cuantos miles de dermatólogos.
Claro, tenemos una temperatura perfecta ahí, si es que calor no van a pasar, clarísimamente. Unos cuantos miles de dermatólogos, mejor sitio que Maspalomas, ninguno, puesto que claro, que ahí el turismo de sol está en un día sí y otro día también. El sol, tomado con precaución, como bien comentas, absolutamente sano, porque sano, porque también, entre otras cosas, y nos meteremos con ello después, lo necesitamos pues para fabricar nuestra vitamina D, pero el sol, si se toma en exceso y no con conciencia, pues es muy dañino, ¿no?
Hombre, evidentemente, es decir, desde cosas que podríamos considerar menores, como podría ser lo que llamamos el fotoenvejecimiento prematuro de la piel, a aparición de arrugas, manchas, etcétera, etcétera, hasta cosas muchísimo más serias, como evidentemente es el cáncer cutáneo. Y dentro del cáncer cutáneo diríamos que hay dos tipos, los carcinomas, que aún nos dan una buena oportunidad de curarlos, y el melanoma maligno, que ese sí que hay que ir muy rápido porque es un tumor que condiciona la muerte del paciente si no detectas precozmente. Es decir, que estamos hablando de una cosa bien seria.
Muy seria. Y ustedes, los dermatólogos, todos los años pues nos dan clave para que tengamos en cuenta, para que el usuario vea esos cambios mínimos ante los cuales pues tiene que ir echando virutas al dermatólogo, ¿no?
Claro, claro. Es decir, los consejos son siempre los mismos, ¿no? Eso no ha cambiado. Yo siempre digo una cosa, que si la gente usara su sentido común, probablemente no necesitarían consejos, porque si usted se fija un mamífero tipo gato perro en el mes de agosto en un desierto donde hay un árbol, estará debajo del árbol, no se va a poner ahí. Es decir, que solamente con eso, con el sentido común, y hay mucho, porque francamente yo a veces los pacientes que vienen quemados por el sol y con mucho daño solar, les digo, usted se ha esforzado muchísimo para ponerse tan mal. Se ha sacrificado mucho, le ha costado muchísimo trabajo, porque francamente, entre las 11 de la mañana o las 12 y las 4 de la tarde, no me dirán ustedes que no se está mejor tomando una cervecita de junto al
totalmente.
A no ser, doctor,
y poniéndose como una gamba, ¿no? O sea que,
a no ser, doctor, que uno se duerma, que uno se duerma en la toalla, ¿no?
Sí, sí, aparte de filtros y tal, el sentido común, ¿no? Entonces, evitar la exposición en estas horas de máxima insolación. Los filtros solares, siempre hay que decirlo, deben saberse aplicar, eso quiere decir aplicarlo media hora antes de la exposición al sol y repetir su aplicación de vez en cuando, porque con el sudor, con los baños, pues se le van desvaneciendo. Si alguien usa un filtro solar que es un 50, al cabo de una hora ya no es un 50, ya tal vez es un 20. Es decir, que hay que reaplicar los filtros, ¿eh?
Totalmente. Yo, con mucha gente, amigos, amigas, cuando me dicen vamos a la playa, a la piscina, y ves que saca el filtro solar, ¿y qué te pones? Un filtro solar. ¡Hala, qué bien, muy bien, muy bien! Oye, ¿qué protección o qué factor? 10. Digo, a mí me parece que eso y nada es casi lo mismo. ¿Hay un factor a partir del cual de verdad estamos protegiendo?
Yo le diré una cosa, mire, aquí, y me perdonarán la industria farmacéutica, pero hay mucho de marketing, les explico. Un factor 20 bien aplicado es superior a un factor 50 mal aplicado. Uh-huh. Es decir, que eso de decir, como llevo un factor tropecientos, pues me lo pongo por la mañana y ya me olvido de todo, ¿no? Uh-huh. En cambio, otro paciente, otro usuario, sí, que es consciente de que hay que reaplicar el filtro, cuando se sale del agua, se vuelve a entrar, se lo pone un ratito antes de tomar el sol, tal vez este con un filtro de menor potencia, sí, irá, señor, más protegido que el otro.
Sí, señor, totalmente, pero totalmente de acuerdo. Bueno, y después, pues, nos cuidamos, nos protegemos, nos ponemos en distintas ocasiones ese filtro cuando salimos del agua, cuando pasa cierto tiempo, pero también, lo que decía al inicio del programa, yo tengo que vigilarme ahora en verano, que quizás, pues bueno, nuestra piel está más expuesta, más visible, y vigilar también, pues, la piel de mi mujer la mía, o la de mi novia, o la de... porque hay cambios que nos pueden avisar, ¿no?
Sí, evidentemente hay una, lo que comentabas hace un ratito de los lunares. Uh-huh. Bueno, en primer lugar hay que decir que el melanoma es un tumor que no necesariamente y siempre consiste en la malignización de un lunar previo.
Sí,
puede aparecer un melanoma, lo que se llama de novo. De novo quiere decir que aparece sobre una piel donde previamente no había
nada. O en las uñas lo puedes pillar.
También, claro, esto es lo que se llama el melanoma acral, claro, es decir, que hay espacios interdigitales, dedos, de manos, de pies, etcétera, uh-huh, etcétera. Este, precisamente, el melanoma acral, sí, de pies, es el que, por razones obvias, menos se relaciona con la exposición solar. Uh-huh. Entonces, el tema del melanoma es muy importante, que la aparición de un lunar en una persona adulta, de una edad ya adulta avanzada, es decir, a partir de los 30, 40 años, esto ya es signo de sospecha. Porque los nevus, que es como se llama dermatológicamente a los lunares, aparecen en el niño pequeño, en el niño un poco más mayorcito, en el adolescente, pero hay un momento en que ya no salen más. Por tanto, la aparición de un nuevo lunar en una persona ya un poco mayor es signo de alarma. Sí, sí. Y evidentemente, que antes ya lo insinuabas, lunares preexistentes, cuando experimentan cambios, en el sentido de crecimiento, más que crecimiento hacia arriba, que esto es una evolución normal de los nevos con los años, crecimiento lateral, si se esparcen, sí, como una mancha de aceite,
sí,
si cambian de color, sobre todo si se vuelven lo que llamamos heterocromos, es decir, con diversas tonalidades de color. De hecho, para hacerlo fácil y que la gente no tenga que memorizar mucho, es cualquier cambio en un lunar debe ser consultado. A veces, afortunadamente, será una falsa alarma, por ejemplo, que tenga un pequeño granito debajo del lunar, una triste foliculitis, o que se haya rozado con la hebilla del sujetador y sangre por culpa de eso. Falsa alarma. Pero es mejor pecar por exceso que por defecto.
Totalmente, totalmente, totalmente. Y siempre la anatomía patológica.
Bueno, la anatomía patológica se producirá,
dará
su fruto cuando el dermatólogo tenga dudas y indique una extirpación, no, una exéresis.
Siempre que lo quite, anatomía patológica.
No, por descontado. No, una de las barbaridades que se pueden hacer en el caso de la dermatología, yo creo que no lo hace nadie, es extirpar un lunar y tirarlo a la basura. Exacto. Evidentemente, esto sería una mala praxis total. Por tanto, si el dermatólogo, con el uso de los aspectos clínicos, con el uso de herramientas como la dermatoscopia, que es como una especie de lupa de mucha potencia, por explicarlo de una forma sencilla, vendría a ser la dermatoscopia lo que hay entre el ojo humano y la anatomía patológica, ¿no? Si con el uso de estas cosas indica una exéresis, primero, la exéresis debe ser de todo el lunar, no de un trocito, y después, evidentemente, lo tiene que valorar un anatomopatólogo.
Perfecto, pues de verdad muchísimas gracias, que aprendan y disfruten mucho más, Paloma, que el faro de Maspalomas siempre está ahí vigilante.
Estoy convencido de que nos lo pasaremos bien.
Muy bien.
Doctor Bordas.
Aprenderemos.
Hombre, claro. Sin lugar a dudas, lo uno lo quita al otro, ¿eh?
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, gracias a ustedes.
Un abrazo.
Hablamos ahora, Esteban, con el doctor Alberto Gorrochategui. Él es tricólogo de la Clínica Ercilla de Bilbao. Doctor Gorrochategui, buenas noches.
Buenas noches y un placer el estar con ustedes.
El placer es nuestro, el poder contar con usted, contigo aquí. Yo te quería preguntar, porque hablamos mucho del cuidado de la piel, pero es que nos olvidamos del cuidado del pelo.
Efectivamente, también ahora en estas épocas estivales es importante, sobre todo en los niños que son más frágiles, más débiles, o también en aquellas personas que tienen una ausencia de cabello, el proteger, como decía muy bien el doctor Bordas, proteger muy bien la piel, tanto con sprays, con factores de protección, pues mayor de 15, 20 hacia adelante, o bien con champús también para el cabello. Hay que estar un poquito pendiente de que el grano, el sol, el tema atmosférico, el agua salada, sí. El agua salada que nos hace el pelo quebradizo, débil, pues después un poquito cuidar para que ese pelo otra vez vuelva a tener una cierta naturalidad y belleza.
¿Qué es peor, el agua salada o el cloro?
Ambas cosas tienen son agentes no irritantes, pero sí, digamos que cambian las propiedades elásticas del cabello. Entonces el cabello, su apariencia natural se transforma y entonces el cabello ya pierde la belleza, pierde el brillo, y entonces quedan secos y quebraditos. Por eso es muy importante después de abandonar la playa o bien la piscina, tomarse una ducha con agua normal, tibia normal, para intentar quitar esos restos, claro, que tenemos tanto de la arena, del agua o del cloro de las piscinas.
Los que hemos ido a la playa desde pequeños hemos visto cómo la gente que hace...
Perdona, y sobre todo los que van a Sarao.
Sí, bueno.
Los de Bilbao, vamos.
No, pero estaba pensando precisamente en los surfistas, ¿no? Que pasan muchas horas al cabo del día en el agua y, bueno, pues además de que alguno de ellos se tinte el pelo, se dé camomila o tal, que es la historia de toda la vida, otros, de forma natural, por el uso intensivo, aparecen con el pelo, según va transcurriendo el verano, más claro, más amarillo.
Claro, claro.
¿Esto es debido al sol, es debido al salitre, a las dos cosas?
Ambas cosas. El sol, el salitre, lo que hace es un poquito ir despigmentando la melanina que tiene el cabello. Entonces el pelo se va aclarando. Por eso a veces es importante, después de ese tipo de aplicaciones deportivas, aplicarse a una mascarilla protectora para que otra vez el cabello coja esas propiedades elásticas. Uh-huh. Y aquella gente que está, aquellas personas que están horas en la playa, pues evidentemente también tienen que protegerse, pues en las horas que más incide el sol, con una gorra o bien,
claro,
como decía el doctor Borrás, o gente que tenga una alopecia importante o tenga una calvicie importante, es necesario evitar que esa zona de la piel, pues con el tiempo, tenga algunos matices pues un poco preocupantes, ¿no? Es habitual las lesiones queratósicas, las famosas queratosis actínicas, que son pues incididas más o pues ya más por el sol. Muy importante la protección, y sobre todo en los niños, como decía doctor Bordas, para evitar la posibilidad que en un futuro tengamos esos problemas dermatológicos.
Yo quería preguntarte algo. El exceso de sol y el exceso de baño, si no cuidamos el cabello en verano, el no tenerlo hidratado, el no pues enjuagarlo, el no lavarlo, lo debido, como nos comentabas antes, ¿puede hacer que el cabello sufra tanto que lo perdamos?
Más que perder el cabello, sufre realmente el cabello, el tallo piloso, pero la raíz no sufre tanto. Lo que pasa es que las puntas se hacen más frágiles, los cabellos se hacen un poquito indomables y realmente, bueno, pues luego hay que tomarse sí o sí una ducha con agua normal.
Claro.
Pero realmente para la pérdida del cabello o las alopecias, bien sean en mujeres, en rubios telógenos, los hombres androgenéticos, el exceso del sol no influye en esa caída de cabello.
Claro, porque para que influya en la caída tendría que incidir en el folículo, y eso ya es otra guerra, porque está por debajo, ¿no?
Y sin embargo, fijémonos, cuando los hombres somos calvos, o también algunas personas con mujeres con problemas de alopecia, la parte donante, la parte occipital, el cabello ahí no se pierde. ¿Por qué justo se va a perder la zona superior y no la zona de los laterales o la zona occipital? Es un tema genético, un tema de hormonogenético. Por ese motivo, no influye el sol en el que tengamos una incidencia mayor de calvicie o de alopecias.
Bien, clarísimo. ¿Mito o realidad? Aquello de si te lavas el cabello una o dos veces al día con champú, con jabón, pues se te va a caer.
Yo digo a todos los pacientes, vamos, podamos entender eso, pero en principio la mayoría de las personas nos duchamos todos los días. Por eso no se cae el cabello, teóricamente, que no se depila, ¿no? El cabello claro. Ni de pubis, ni de axilas, claro. Ni de pecho, ni de barba, ni de cejas. Es decir, que uno se puede lavar la cabeza todo lo que sea necesario, todo lo que él crea adecuado. Eso es un hábito higiénico. Y además, incluso con respecto a la caída de cabello, ¿sí? Más o menos nos caen todos los días a todas las personas 80, 100, 120 cabellos al día. Uh-huh. Es decir, al año son 36.500 cabellos, que es pura matemática. Más todavía, si nos laváramos la cabeza cada 3, 4 días, serían 100 cabellos por 4, 400 cabellos. Pero por dejar 4 días, muchas veces, añadir grasa, picor, caspa, se cae más cabello. Por eso es importante el lavado de cabello frecuente.
Uh-huh. Sí, sin ningún tipo de lugar a duda, y me alegra que no lo deje así de claro, porque después, cuando hablamos de mitos y realidades, yo le quería preguntar, aquello de que dicen se te cae el cabello y vas a tu primo o a la vecina de arriba, por no decir a algún centro, y te dicen, no, tienes que tomar vitaminas, ¿siempre tienes que tomar vitaminas?
No, las vitaminas son necesarias en determinadas personas que tienen alguna, una falta de regularidad en los alimentos.
Perdona, digo vitaminas y yo digo elementos también, minerales.
Sí, o aminoácidos. Realmente en nuestras sociedades no hay ausencia de tipo de vitaminas o elementos. Puede haber personas con mala salud intestinal, con problemas delicados, que puedan tener una insuficiencia. Pero, teóricamente, igual en las épocas de otoño, de primavera, en el cual pues hay un poco alteraciones en el ciclo del cabello, está bien tomar las vitaminas como complemento. Sí. Como complemento, pero no como tratamiento. El tratamiento es otro tipo de terapias, pero desde siempre, no sé por qué, pues estamos, o se da desde hace muchísimos años, las vitaminas para mejorar el cabello, o más que para mejorar el cabello, para alopecia. Sin embargo, no tienen una función real para paralizar la alopecia.
Perfecto. Pues muchísimas gracias. Y tenemos que seguir hablando en otros programas.
Venga, pues muchas gracias a ustedes y buenas noches.
Buenas noches, doctor Gorchategui.
Gracias, buenas noches.
Pues ya hemos visto el pelo, hemos visto el cabello, ahora solo nos falta hacer caso a los expertos.
Sí, y lo que decías antes, salvo que te duerma. Yo sé de uno que terminó...
He visto casos de gente que se ha dormido...
Que terminó los exámenes en Salamanca, fíjate que hay mucho calor,
¿quién sería? ¿Quién
sería? Y se fue a la alberca, a una piscina,
¿sí?
Y se quedó frito, pero así, con los brazos hacia atrás, sus las axilas, no sabes lo que parecía aquello.
Gracias, Esteban.
Un abrazo.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y llega el momento de las efemeridades, ya sabes, mitad efemerides, mitad curiosidades. Sergio Sarabia, buenas noches.
Buenas noches.
¿Todo bien?
Muy bien.
Hoy 15 de julio, lo primero es felicitar a todas las Julias, porque es su santo, a las Julias el 15 de julio. Y de los acontecimientos importantes que sucedieron tal día como hoy en el mundo del cine, ¿qué pasaba un 15 de julio?
Pues justo hace 3 años se estrenó a nivel mundial el final de una de las sagas con más misterio y magia de la industria cinematográfica. Por la música habrás adivinado a cuál me refiero.
Harry Potter. El niño que vivió viene a morir. Solo yo puedo vivir eternamente.
Harry Potter, sí. En concreto, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, segunda parte. Tal día como hoy, salió a la luz el desenlace más esperado. Después de 10 años, pudimos ver en las pantallas el gran duelo entre Harry Potter y Voldemort. esta saga arrastra curiosidades que llaman la atención. Por ejemplo, que el actor Richard Harris aceptó encarnar a Dumbledore porque su nieta le dijo que de no hacerlo no le hablaría más. Para las últimas dos películas, que se rodaron a la vez, usaron 190 litros de champú y 55 litros de tinte para el rodaje. También se usó una combinación de maquillaje y efectos hechos por ordenador para hacer a Harry, Hermione y Ron mayores de lo que son. Utilizaron técnicas parecidas a las usadas en la película del curioso caso de Benjamin Button, protagonizada por Brad Pitt. Y el rodaje de las dos partes de esta última entrega de Harry Potter se hizo el tirón, como he dicho. En total, duró 54 semanas, del 15 de febrero del 2009 al 12 de junio de 2010, y se paralizó un poco porque un doble de Daniel Radcliffe, o sea, Harry Potter, resultó gravemente herido durante la prueba de la escena de la explosión.
Por cierto, que ya que hablamos de Harry Potter, la semana pasada la autora de los libros, J.K. Rowling, anunció que volverá a escribir sobre la saga. Tiene previsto reunir a Harry, a Ron, a Weasley y a Hermione ya en la treintena y con hijos para las finales del Campeonato Mundial de Quidditch. Justo 7 años después de escribir la séptima y última entrega de Harry Potter, Las Reliquias de la Muerte. Seguimos citándote otras efemeridades y nos pasamos a la música a ver si te suena esta canción. The Ramones, uno de los pioneros de la música punk en los años 70. Esta banda se ha convertido en uno de los grupos más influyentes de todos los tiempos.
Ajá. Surgieron en 1974 en el barrio de Queens de la ciudad de Nueva York. Todos nos acordamos de sus estupendas composiciones llenas de ritmo frenético y absorbentes estribillos con las letras frescas y divertidas. Un 15 de julio nació uno de los componentes de este grupo, Marky Ramone, uno de los batería que formó parte de esta banda. Marky reemplazó a Tommy Ramone en la batería después de que éste se retirara en 1978. Este artista, aparte de tocar bien, en una entrevista aseguró que le encanta cocinar y dibujar, y aparte de esto, hay que saber de él que también es DJ en una radio estadounidense.
Por cierto, que Tommy Ramone moría hace unos pocos días, el último integrante original de la banda, al menos vivo.
Exacto, ahora solo queda Marky Ramone, que aparte de tocar y cantar, como he dicho, también ha montado un negocio de venta ambulante por las calles de Nueva York para ofrecer su especialidad, la salsa de albóndigas.
Sí, señor.
Y mira que estaban buenas. El establecimiento es una furgoneta negra con llamas de fuego, que tiene estampada la imagen del músico con su chaqueta de cuero y tocando la batería, como no podía ser de otra manera siendo Marky Ramone.
Y dejamos de lado a los Ramones y pasamos a otras cosas que sucedieron un 15 de julio.
Tal día como hoy, nació uno de los actores que ha invadido nuestra televisión durante décadas. A veces suena esta sintonía. Esta música acompañó durante años al actor Carlos Iglesias, que saltó a la fama con su papel de Benito en la serie de Manos a la Obra. Pero bueno, fue una producción...
Buenos días, pareja.
Serán buenas tardes.
Serán buenas tardes, dice, no hemos jalado ni nada todavía.
¿Qué
te voy a decir? ¿Qué hace esta aquí?
Esta tiene un nombre. Y te voy a decir ahora mismo lo que estoy haciendo aquí. Mírame los ojos, Benito.
Déjalo, Adela, ya, luego se lo explico yo.
No, decírmelo a alguno de los dos, macho, que se me está poniendo ya los pelos como escarpias.
Fue una producción que hizo estar sentado en el sofá a mitad de España entre 1998 y 2001 y que ha tenido multitud de reposiciones. El actor y ahora también director Carlos Iglesias nació un 15 de julio de 1955. Desde muy pequeño emigró a Suiza con sus padres. Ha sido siempre actor de teatro desde muy joven, pero en sus últimos años se está encauzando a la dirección. Su primer largometraje como director vino con un franco y 14 pesetas. Película que tardó 4 años en producir. Pues bien, una anécdota es que en esta secuencia de este rodaje coincidió con una mujer que había sido compañera suya en la escuela de Suiza. Después de 48 años volvieron a verse en esta obra que justo trata sobre la emigración de las familias españolas, algo que le tocó vivir a él en primera persona. Y Y es que el mundo es un pañuelo, el Art Town.
Sin duda.
Tratas una película de tu pasado como emigrante y justo en una grabación coincides con una mujer que formó parte de ese mismo pasado. Qué casualidad, ¿verdad?
Yo la verdad es que no creo en las casualidades. Algo tiene que haber ahí, desde luego.
Algo. Y por si no te has dado cuenta, está sonando de fondo la canción Canastos, que cantó el mítico Luis Mariano con Gloria Lasso. Luis Mariano, el 15 de julio de 1970, hace ya 44 años, nos dejaba. Se le ha considerado una de las mejores voces de España.
Canastos.
Ya ve que soy formal.
Ay, muchachito.
Todo un mito en España y en Francia durante un tercio del siglo XX. Casualmente, y esto lo voy a contar, Luis Mariano está enterrado en el cementerio de Arcángel, de un pequeño cementerio, de un pequeño pueblo de un país vasco francés, de un pueblo del país vasco francés, que es precisamente en ese pueblo, en Arcángel, donde yo fui bautizado. ¿Qué te parece?
Vaya, interesante también. ¿Y sabías que Luis Mariano es un nombre artístico, pero en realidad se llamaba Mariano Eusebio González y García?
Uh-huh.
Era un hombre polifacético, ya que se dedicó no solo al mundo de la música, sino también al del cine y al del teatro. En concreto, sus grandes éxitos llegaron tras las películas Violetas Imperiales junto a Carmen Sevilla y El Cantor de México. Fue uno de los primeros españoles del pasado siglo XX en tener un gran prestigio fuera de nuestras fronteras. Por eso se le conoce como uno de los grandes. Como curiosidad, sabemos que tenía la costumbre de llamar todos los días a su madre para contarle cómo le había ido el día.
Y seguimos con nuestras efemérides, mitad curiosidades, del 15 de julio con otro fallecimiento, en este caso el de Gianni Versace.
Exacto, uno de los principales diseñadores de moda. Versace nació y creció en el barrio rojo de Calabria, al sur de Italia. Desde pequeño se inculcó en el mundo de la costura, ya que su madre se dedicaba a eso. En 1978, junto a su hermano Santo, fundó en Milán la marca bajo su apellido. Pero no fue hasta los 90 cuando puso el mundo patas arriba con su colección sadomasoquista en la pasarela de Nueva York. Fuera de su profesión, Versace mantuvo buenas relaciones con grandes celebridades. Prestaba su palacio de Italia a Madonna o invitaba ahí a Lady Di a pasar las vacaciones. Incluso se iba de juerga con Elton John. Vivía obsesionado con el lujo y combatir a Giorgio Armani, su único rival posible. Pero el heredero del imperio de la moda italiana murió acribillado en 1995 con 46 años de vida en Milán. Su esposa, Patrizia Reggiani, fue condenada a 26 años de cárcel por haber contratado a dos asesinos para que le mataran.
Y sin salir de todo el mundo de la pasarela, el 15 de julio de 1963 nacía la modelo, actriz y cantante danesa Brigitte Nielsen.
Saltó a la fama por casarse con Silvestre Stallone. Fue la pareja rompedora de la década de los 80, aunque su matrimonio solo duró 19 meses. Esta actriz es muy conocida por su estatura, ya que mide 1,85 metros y la prensa mundial la reconoce como Amazon, por su altura. Brigitte ha participado en diferentes programas de Italia y Estados Unidos como presentadora y tiene una gran fama por su lista de amoríos. Así lo hemos visto en los medios de entretenimiento de la década de 1980. Nielsen comenzó su carrera como actriz en Red Sonja junto a Arnold Schwarzenegger. Luego interpretó su papel en Rocky IV, de ahí su corto matrimonio con Silvestre. Y más tarde en la película Un superdetective suelto por Hollywood 2 con Eddie Murphy, con el que también mantuvo una relación sentimental. Hoy esta actriz cumple 51 años.
Y nos vamos a Francia porque un día como hoy ocurrió algo con el gran líder Napoleón Bonaparte.
Pues sí, hace casi 200 años, en 1815, los británicos encarcelaban y le desterraban a la isla de Santa Elena en el Atlántico Sur. Montado en un navío de guerra del Royal Navy, transportaron a Napoleón a la isla volcánica. Durante sus primeras semanas, se alojó en una pequeña habitación, situada bajo un granero, en una casa de campo. estuvo al cuidado de una familia donde Napoleón pudo entablar amistad con la pequeña de la casa porque ésta sabía algo de francés. Finalmente, semanas después, cayó muerto por un cáncer de estómago. Napoleón tenía fobia a los gatos. Cada vez que veía a un gato, brincaba del miedo. Hay una anécdota, quizás sea un mito, pero se dice que un día antes de la batalla desastrosa de Waterloo, Napoleón vio a un gato negro pasar cerca de él y al verlo le dio un ataque de nervios. Bonaparte no era muy alto, pero que sepas que el hombre más alto de la historia, según el libro Guinness de los récords, murió un día como hoy. Se llamaba Robert Wadlow, era estadounidense y medía 2,72 metros.
Madre mía.
Casi nada.
En 1799 en Egipto se descubrió la piedra de Rosetta, que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios. En 1835, en la Primera Guerra Carlista en España, se produjo la Batalla de Mendigorría, de la que salen victoriosos los liberales o cristianos. Y en 1864, Alfred Nobel patentó la nitroglicerina como explosivo.
Lo que oyes es a Luz Casales interpretando un poema.
Luz Casal.
Exacto. De Rosalía Castro, que nos dejaba un 15 de julio. Estás oyendo el poema de Negra Sombra. Y es que en 1885 moría la gran poetisa y novelista Rosalía de Castro, considerada hoy en día como una escritora indispensable en la literatura del siglo XIX. Como curiosidad, fue bautizada horas después de nacer con el nombre de María Resalia Rita y como hija de padres desconocidos. Desgraciadamente, Rosalía nunca disfrutó de una buena salud, lo que provocó su temprana muerte con 48 años.
Y ahora sí, terminamos estas efemeridades de hoy, como siempre, con buena música.
Un 15 de julio de 1946 nacía Linda Ronstadt, cantante de esta canción que escuchamos, You Are No Good. Y con esta canción consiguió su éxito en su banda The Stone Ponies, para catalogarse como la reina del rock. La cantante comenzó su carrera interpretando charreadas, una especie de boleros dedicado al mundo del rodeo y que es muy predominante en México, totalmente distinto a su género, que es el rock. Y en cuanto a su trayectoria, podemos decir que Linda ha grabado más de 30 álbumes, incluyendo 6 que ganaron el premio platino por sus amplias ventas, y también es ganadora de 6 premios Grammys.